Pues son las 12, las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Muy pendientes de la carrera presidencial norteamericana, Joe Biden sigue perdiendo apoyos dentro de su propio partido. Ana Huertas.
Cristina, cerca de 40 congresistas del Partido Demócrata se han posicionado en contra de que el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, continúe en la carrera presidencial. Una carrera en la que la figura de Donald Trump sí que se está engrandeciendo tras su reaparición de hoy en público después del intento de asesinato en Pensilvania la semana pasada. Manu Pérez.
Habíamos visto al líder republicano en la convención de su partido a lo largo de la semana, pero hoy ha reaparecido en un mitin. Lo ha hecho en Michigan, donde ha declarado haber recibido un disparo en nombre de la democracia y no ha dudado en tildar a su rival, a Joe Biden, de enfermo, débil y patético y que no puede presentarse a las elecciones. Además, en una entrevista en medios americanos, ha asegurado que lo sucedido en Pensilvania fue un fallo de seguridad.
No, nadie lo mencionó, nadie dijo que había un problema y yo habría esperado 15 minutos. Podrían haber dicho que esperáramos 15, 20, 5 minutos. Algo, nadie lo dijo. Creo que eso fue un error.
Las últimas encuestas alzan cada vez más a Trump, que ha logrado que la intención de voto hacia su partido crezca hasta un 49% frente al 43% que lograría el Partido Demócrata.
Y aquí en España, hace unos minutos, se ha confirmado el fallecimiento de una menor como consecuencia de las heridas que sufrió en un choque frontal de dos coches este sábado. En el mismo accidente quedaron heridas otras 6 personas, 3 en estado muy grave y 3 con lesiones leves. En lo que va de 2024 ya son más de 600 personas las que han perdido la vida en las carreteras españolas, un 4% más que en 2023. En otros asuntos, la soledad no deseada en España es un problema que afecta a casi una de cada 3 personas mayores de 65 años. Y ahora en verano pues se hace aún más evidente porque es cuando el resto de la familia se va de vacaciones. Sofía Gómez.
Es una situación que sufren más de 3 millones de personas en España y que, según un estudio de la Fundación La Caixa, afecta a 6 de cada 10 mayores que van a sus centros sociales y de ocio. De ellos, al 15% de forma grave o muy grave. Lo que más influye es la falta de redes familiares y sociales. Josefina tiene 70 años y es voluntaria ayudando a estas personas.
Una vez voy yo, otra vez va otro, cada vez va un voluntario con ellas a los médicos y todo, porque te lo dicen. Ah, pues la otra vez vino otra persona, no fuiste tú la que viniste conmigo y todo eso. O sea que son personas que yo pienso que no han tenido hijos y entonces pues están más solas que las personas que tienen hijos.
La soledad no deseada es el doble de frecuente entre las personas que viven solas, según indica el barómetro anual del Observatorio Soledades. Es mayor en mujeres que en hombres y en personas de menor nivel educativo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tenemos Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 a las 3 de la tarde. Ignacio Arzuaga.
Y conectamos con nuestro enviado especial en Hungaroring, Carlos Miguel.
Vaya carrera en la que vamos a vivir a partir de las 3 de la tarde en tiempo de juego. Los dos McLaren, Norris y Piastri contra Max Verstappen y Carlos Sainz, a ver si logra subirse al podio. Ha amanecido el día caluroso en Hungaroring, no tanto como los días anteriores, pero parecido al viernes, y eso hace que la carrera vaya a ser más complicada desde el punto de vista táctico. Sale séptimo Fernando Alonso a intentar buscar buenos puntos y ver si de verdad ha mejorado su Aston Martin.
En tenis, a las 2 de la tarde arranca la final del Open de Suecia, final en la que estará Nadal después de 2 años sin estar en una última ronda de un torneo. Su rival será el tenista portugués Nuno Borges. En ciclismo hoy se disputa la última etapa del Tour de Francia con llegada a Niza. Pogacar tiene todas las papeletas para conseguir su tercer Tour. Y en fútbol se acaban de hacer oficiales 2 incorporaciones. Javi López abandona el Alavés para firmar con la Real Sociedad y Rakitic firma con el Hajduk Split y vuelve de Arabia tras únicamente 6 meses.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí seguimos en fin de semana con más sorpresas.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
My love has no beginning, my love has no end. No front or back and my love will bend.
Hay personas, alguna vez me lo habéis oído comentar, que a mí me desconciertan. Porque mira, no son extraordinarios científicos, no han escrito novelas delicadísimas, no han tenido 22 hijos. A veces parecen de lo más normales y sin embargo atraen como los astros. Uno no puede dejar de mirarlos. Te los encuentras en público y realmente te sorprenden. Y no sabes por qué. Lo cierto es que si echamos la vista atrás y retrocedemos por 50 años, pocas personas han sido tan populares como la que va a ser protagonista de este espacio. Es la reina del papel cuché, la más buscada de las páginas rosas, el reclamo publicitario por excelencia, el referente de estilo. Algunos creen que debería estudiarse como fenómeno sociológico y no les falta razón. A estas alturas ya sabes que te hablo de Isabel Preisler. Da igual los años, tiene 73, sigue siendo un referente y la pregunta es ¿cómo es ese fenómeno? ¿De dónde surge esta figura? Pues quien ha seguido toda la vida de esta mujer de origen filipino es doña Paloma Barrientos, queridísima amiga, colega de oro de la prensa del corazón, que ahora reedita 30 años después esta definitiva biografía que se está vendiendo como churros y que es un estupendo pasatiempo de verano. Isabel Preisler, reina de corazones. Querida Paloma, muy buenos días.
Estoy encantada de estar aquí. Es que yo siempre te lo digo cuando vengo, es que aquí ha sido mi casa durante muchísimos años. Yo trabajaba allí en la revista Tiempo, pero yo aquí empecé con Luis del Olmo, con Antonio Herrero, con Carlos, con todo. Y aquí, pues en esta casa también han sucedido cosas muy divertidas. Mira, me decías lo de la reedición. Más que una reedición, es una actualización.
Eso te iba a decir, porque hace tantos años que la publicaste,
claro, hace 30 años,
que has tenido que meter un montón de cosas.
Y lo que quiero decir es, bueno, pues para la gente que a lo mejor no, Isabel Preisler no le atrae, o que es un personaje muy de corazón, no. Este libro, lo que yo siempre digo es que es historia de España, en el sentido de que ahí aparecen un cantante que luego desarrolló una carrera y es...
Bueno, el cantante, por excelencia.
Julio Iglesias.
Claro,
Luego, un marqués que formaba parte de la aristocracia y que además ahí también, pues cuento la relación del marqués de Griñón con la familia real, con don Juan Carlos. Después un ministro era todo. Era el poder en sí mismo. Pero todo esto son las guerras intestinas entre los propios políticos, entre Miguel Boyer y Guerra. Lo que fue la Beautiful People, lo que fue los escándalos financieros, lo que eran los dosieres, lo que era... Es decir, todo eso es la parte de este libro absolutamente relacionado con Isabel Preisler. Los cuernos, las infidelidades, esos santos del rey en el campo del Moro, donde resulta que el marqués de Griñón estaba, pero también estaba Miguel Boyer, pero a su vez estaba la amante de Guerra, de Alfonso Guerra. Entonces, es decir, todo esto que ahora no existe, ahora todo es muy cutre. Ahora todo es clase B.
O sea, absolutamente. Clase B me encanta.
Sí, es clase B.
Pero entonces todo tenía un glamour. El socialismo, sí. Beautiful People era de una sofisticación.
Sí, que eran corruptos también.
También.
Claro, o sea, que no.
Las casas de la Jet Set, los veraneos de la Jet Set, todo tenía un glamour. Bueno, vamos por partes. ¿De dónde sale Isabel Preisler? Porque, claro, decir, es una niña filipina, no sé si... ¿Qué se ha traído de su tierra, a su
Mira,
forma de ser?
El libro este comienza de la siguiente manera, porque soy la única periodista que viajó a Manila con Keke Campillo, que era la fotógrafa en aquellos años, redactor y fotógrafo siempre iban juntos. Y entonces en aquel momento había unos cuadernillos en la revista Tiempo donde se hacía, se investigaba sobre personajes. En este caso a mí me tocó, bueno, pues desde lo que hablabas tú de la Beautiful People, de la Jesse de Marbella, y a mí me encargaron Isabel Preisler. Y allí que nos fuimos a Manila. Entonces, a partir de ahí es cuando comienza este libro de las raíces de Isabel Preisler, es decir, de padres emigrantes, de cómo se vive ahí en Manila, que era colonia española, cómo había una parte de la familia pues que sí tenían poderío y dinero, y la parte de Isabel Preisler pues era lo que diríamos ahora una clase de familia media, pero claro, teniendo en cuenta que eran descendientes de españoles. Entonces una clase media en Filipinas, descendientes de españoles, era muy diferente a los demás. El padre era un señor, la abuela sí que era indígena, y por parte materna y por parte paterna venían todos de la zona de Andalucía. Entonces ahí es donde empieza el libro, la primera parte, y es para conocer a, para saber cómo es Isabel Preysler, hay que conocer esa parte de la historia. Y además cómo el destino, en un momento determinado, pues cambia lo que puede ser la vida de una persona. En este caso, Isabel, bueno, esta Isabel Preysler además iba a un colegio de monjas, tenía 6 hermanos, una madre absolutamente entregada a la familia, un padre que trabajaba en un banco español, el Banco Hispanoamericano, y ella iba a un colegio de monjas, era muy, bueno, fíjate, era religiosa en aquellos momentos, incluso quiso llegar a, que se quiso meter monja, que luego a Tamara le pasó, a su hija Tamara le pasó lo mismo, y de ahí sale hacia España, donde tenía familiares, Isabel Preysler, ¿por qué? Porque tiene una relación, digamos, poco recomendable con lo que sería en esos momentos el Playboy. O sea, sería un Escasi, un Muñoz Escasi de turno o un, bueno, un este tipo de personajes, este tipo de hombres simpáticos, encantadores, pero que no son recomendables. Y entonces Isabel se viene a España, pero pensando siempre que va a estar aquí un tiempo y que luego va a volver.
O sea, prácticamente la envían a España.
Sí, sí, no,
para alejarla del foco del escándalo y de las tentaciones.
Tenía 18 años. Es que estamos hablando, pues claro, 18 años no son los 18 años de ahora. Y aquí...
¿Ella qué tiene de filipina?
Todo.
Ah.
¿En qué sentido?
Bueno, si tú me dices, Cristina...
¿De rasgos?
No, de lo que sea.
De todo. Tiene, yo creo que una de las... De las cualidades de Isabel Preysler es ese hermetismo,
el misterio.
El misterio de un ADN asiático. O sea, que no somos iguales. No somos. Es verdad que se viene con 18 años, bueno, con 18 años recién cumplidos, y ha pasado aquí toda su vida. Y aquí contaba y te explicaba por qué cambia su vida, porque aquí ella está en un ambiente de familia, un ambiente de nivel alto. Conoce a Carmen Martínez Bordiú, que en aquel momento era la nieta, y hay un ambiente de un nivel alto. ¿Qué pasa? Pues que en ese ambiente de nivel alto conoce a Julio Iglesias, que se lo presenta precisamente Tomás Terry. Y a partir de ahí, pues son las niñas...
¿Y Julio por qué se relacionaba con ese ambiente?
Hombre, porque Julio viene de una familia de clase media-alta.
Ah, no lo sabía.
Sí, sí, con su padre, su padre era... Bueno, Papucci, fue médico, fue el que inventó uno de los mejores ginecólogos y el que además creó, junto con otro doctor, que no me acuerdo, la relación madre e hijo a través de las pulseritas.
Ah, las pulseras identificadoras.
Sí, 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 sí. Y entonces, pues, ese era ese mundo. O sea, es que no había otro mundo. Había el mundo de obrero, que ahora ya tampoco existe, de clase media y luego clase media alta, que en este caso era el de Carmen Martínez Bordiú, el de Mariola, se desarrollaba en un ambiente del barrio de Salamanca, y de tapeo, luego ir al club de campo, a Puerta de Hierro. Eso era
y
un
ahí
poco...
queda Julio fascinado por
y
esta asiática
en
misteriosa.
En una fiesta... Julio Yesa, perdón, que me he dicho Tomás Terry, no, fue Julio Yesa quien presentó a Isabel Preysler. Y hay una fiesta en la Casa de Campo, que eso antes era una zona donde se vendía y se compraba el ganado, pero caballos y demás, pero aparte se hacían fiestas. Y ahí es donde Julio Iglesias conoce a Isabel Preysler, que no le hace mucho caso, vuelven otra vez a coincidir y a partir de ahí es cuando se establece una relación. Y es donde cuento que ya no hay vuelta atrás porque ella se queda embarazada. Esto que nos puede parecer ahora, cuando hay mujeres que deciden, bueno, pues ser madres...
Sí, esto que hoy en día es de lo más sí, aceptable. En no el te... momento era un escándalo
sí, y que no
de una
te casas,
magnitud.
Y que no te casas además por quedarte embarazada. Es más, precisamente a la madre de Julio Iglesias, a Charo de la Cueva, nunca le cayó bien Isabel Preysler porque se suponía que para su hijo quería
una mujer más sofisticada.
Una Mariola Martínez Bordiú, por ejemplo. Y es más, Isabel... La madre de Julio Iglesias fue la que le puso el nombre de la China a Isabel. Sí, que de ahí la famosa portada, cuando Isabel Preysler comienza con Miguel Boyer, que no se sabe, que es clandestino, una portada que sacó Julián Lago en la revista Tiempo, que era dándose un beso en una fiesta pública, pero cada uno estaba casado con sus respectivas. Y fue a Boyer le tocó la China. Pero yo siempre digo que la China no se lo puso.
A Boyer le tocó la China.
Sí, bueno, fíjate tú lo que pasó ahí. En aquel momento, Miguel Boyer, que también lo cuento en el libro, Miguel Boyer era el todopoderoso ministro de Economía y Hacienda. Pues ¿qué hizo? Quitó la publicidad de la revista Tiempo. Que ahora nos parecería, bueno, que ahora tenemos,
ahora volvemos por eso.
Ahora volvemos a esto.
Que eres mi amigo, te doy dinero.
Si no eres mi amigo, me gusta lo que dices, bien, me gusta lo que, pero que en aquel momento
fue escandaloso, sí.
Era una cuestión, era por amor. Y entonces, bueno, pues ya Isabel tiene, es que estamos hablando, claro, con 18, con 21 ya tiene, ya nace Chabeli, que además Chabeli nace en Portugal porque no podía, era un escándalo. Un bebé con 8 meses y 4 kilos y es la mandan a Portugal, es que también es muy duro, ¿eh? La historia, 19 años, una niña, una chica, pues que su familia, toda su familia la tiene en Filipinas, su madre, sus tías, y aquí tiene que irse a Portugal para dar a luz a los, se fue los dos últimos meses y ahí dio a luz con Papuche, que era el que
Julio Iglesias. ¿Y cuántos años más tarde conoce a Boyer? Pues bastante.
Muchísimo más. Después vino Griñón. Después vino la separación con Julio Iglesias. Ya Julio Iglesias le ponía, era absolutamente infiel. Que además eso es muy gracioso porque Tamara, que no tiene filtro, dice, claro, si es que mami se tuvo que separar porque el tío Julio, pues al tío Julio le gustaban todas.
Eso, pero es que el tío Julio lo dice.
Sí, sí, pero que,
o sea, que es un arquetipo.
Y en aquel momento, pues efectivamente, Isabel Preysler siempre negó que se había casado embarazada. Luego, con el tiempo, ella misma lo contó en una de las sus exclusivas de la revista Hola. Y después llega Griñón, que es antes de divorciarse, pero cuando ya estaba clarísimo que eso no, ese matrimonio no iba para ningún lado, es cuando conoce al marqués de Griñón, coinciden en la embajada norteamericana, en el estreno de Fiebre del Sábado Noche, y entonces a partir de ahí, hombre, hay que decir que sí, claro, Isabel Preysler es una mujer, era muy diferente a las demás por estética, por manera de ser. Y,
¿por qué era muy diferente?
Hombre, porque ya te digo, yo creo que esos genes asiáticos funcionan.
Bueno, una vez una psicóloga me dijo, hablando de arquetipos sociales y refiriéndose a Isabel Preysler, que ella era un modelo de geisha, que era un refugio para un varón muy activo, que tenía siempre todo en su justo punto, que agradaba, que hacía la vida más grata, y que era esa su gran ventaja como mujer.
No, absolutamente, bueno, pero no solamente para sus parejas, sino también para la gente que está con ella, para sus amigos. Entonces, eso sí que es cierto. Mira, una de las historias era precisamente cómo Miguel Boyer se enamora de Isabel Preysler, cuando son dos mundos muy, muy, muy diferentes, cuando además nunca habrían llegado a conexionarse, nunca. Si no era, ahora te cuento, por una mujer que también...
Sí, por Mona y las lentejas.
Sí, fue principal en la vida de Isabel Preysler, tanto con Miguel Boyer como con Vargas Llosa. Bueno, pues en aquel momento Miguel Boyer estaba casado con la doctora Arnedo, ginecóloga. Ella además colaboraba en la revista Tiempo, una mujer de una cabeza privilegiada, igual que Miguel Boyer. Pero ¿qué pasa? Tú llegas a casa y tienes problemas. O tú llegas a casa y dices, bueno, ¿ahora qué pasa? Que tengo que organizar, aunque tengas servicio, la cena o lo que sea.
Sí, todos trabajando todo el día, como tantos de nuestros oyentes, y por la noche agotaos.
Claro, y de pronto Isabel lo que hace es, no hay absolutamente ninguna preocupación. Todo funciona alrededor
de ti.
De ti y del hombre que tenga a su lado. Y entonces, pues hombre...
No, me refiero de ti, de ese hombre.
Sí.
La persona llega a casa, se sienta acogida, y de la amiga, descansada, sí. y
que no tenga
centro.
Preocupaciones. Y que tenga el olor especial en la casa, y que tenga las pantuflas, y que tenga el whisky. Y entonces, eso es uno de los grandes éxitos precisamente de Isabel Preysler. Es decir, que cautiva. Y es más, yo este libro acabo con Vargas Llosa, La ruptura, que ahí es donde realmente sí que hubo... Ahí sí que lo cuento en la segunda parte, que lo centro mucho en Tamara y en Vargas Llosa, porque nadie imaginábamos que después de Miguel Boyer viniera un premio Nobel. Y te contaba antes de lo que fue el destino en la vida de Isabel tan potente, primero cuando la mandan a España, y luego no sé si recuerdas cuando ella se convierte en entrevistadora en Hola, la revista Hola.
Sí, sí, sí.
Bueno, y entonces ahí hay una persona que es la intermediaria para que se realice la entrevista a Vargas Llosa, que la haga Isabel Preysler. ¿Y quién es? Mona Jiménez.
¡Ay, qué casualidad!
Claro, y cuento en esta segunda parte todo cómo fue esa negociación y cómo Vargas Llosa contaba.